El Salmo 50, leyendo todo el Salmo. Salmo de Asaf. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Pero al malo, dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metía ese mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablaba contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Esas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas que de cierto seré yo como tú, pero te reprenderé, y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios. No sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Amén. Esa es la palabra de Dios para nosotros en este día. Padre, te pedimos que tu palabra leída tenga impacto en nuestros corazones. Y ahora también tu palabra predicada. Te pedimos, Señor, que la explicación sea de acuerdo con el texto y que cada persona ponga atención, que no hay ninguna distracción para que tú nos hables en la manera en la cual tú quieres hablarnos. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén. La palabra de Dios dice en 1 Pedro 4:17. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Podemos entender eso en dos maneras. Primero, que por supuesto no hay juicio para la casa de Dios en cuanto al juicio eterno, en cuanto al estado del alma, porque Cristo ya nos ha redimido de la maldición de la ley, que es la muerte eterna. Ese versículo entonces tiene que referirse a un juicio temporal. Vamos a decir, un castigo, una disciplina para el pueblo de Dios. Pero por otro lado, es tristemente la verdad de que no todos que afirman ser parte de la casa de Dios en verdad son hijos de Dios. Y por eso el juicio de Dios puede descender sobre una iglesia o sobre personas en una iglesia, porque aunque dicen con la boca que creen en Dios y que son sus hijos, en realidad no lo son. Ahora, empiezo el mensaje así porque nuestro salmo de hoy es un salmo de juicio, específicamente juicio sobre la casa de Dios. Y esos dos temas se tocan en este salmo que ya vimos: personas que en verdad son cristianos y tienen que ser avisados por su pecado, pero también personas que afirman ser hijos de Dios, pero no lo son. Podemos decir que el juicio viene en dos formas en este salmo: como disciplina para los hijos verdaderos, pero como un castigo, un juicio en verdad para los que no son hijos de Dios. Pero el punto es que el juicio de Dios vendrá sin ninguna duda. Versículos 1 a 6 son la introducción al salmo, presentando a Dios y su queja. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección y hermosura, Dios ha resplandecido. Empezamos con eso. ¿Quién está hablando? ¿Por qué debemos poner atención? ¿El pastor está hablando? No, Dios está hablando. El Dios de dioses. En caso de que no sabemos quién es, Jehová, el único Dios vivo y verdadero. Él ha hablado, ha convocado la tierra, toda la tierra, dice, desde el nacimiento del sol hacia donde se pone, toda la tierra. De Sión, perfección y hermosura, de su pueblo, Dios ha resplandecido. Y si Dios ha hablado, si Dios ha convocado la tierra como testigo de la veracidad de sus palabras, ya es tiempo para poner atención a todos nosotros. Fíjense cómo Dios está escrito en versículo 3. Vendrá nuestro Dios y no caerá, fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Eso nos recuerda de Éxodo 19. Antes de los 10 mandamientos, cuando leemos lo que estaba pasando en el monte, ven conmigo para que puedan leer también esta descripción de Dios. Éxodo 19, versículos 16 a 20. Vemos la misma imagen como en nuestro salmo. Éxodo 19, 16 a 20. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera. Y el sonido de la bocina iba aumentado en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Nosotros sabemos lo mismo. Dios ha descendido con fuego, con tempestad rodeándole. Vemos su poder y su majestad. Pero esta vez en el Salmo, no para dar la ley, sino para juzgar a su pueblo porque no ha obedecido esta ley. Por eso Dios dice, ha convocado toda la tierra para juzgar específicamente a su pueblo. Regresando al Salmo 50, versículo 4. Convocará a los cielos de arriba a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntaré mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Aquí habla del pueblo de Dios, aquellos que habían hecho pacto con Dios. Esa es la clave, porque muestra la razón válida por este juicio de Dios. Su pueblo había entrado en pacto con él. Y sabemos, un pacto incluye bendiciones cuando es cumplido y obedecido. Un pacto también incluye maldiciones y castigo y juicio cuando es quebrantado y no obedecido. ¿Qué es lo que había pasado aquí? Dios dice, los cielos van a declarar mi justicia porque yo soy el juez. Y si Dios es el juez, entonces tiene el derecho a juzgar. Y en los 100 versículos, en el resto del Salmo que vamos a estudiar, vemos dos grupos de personas que afirman ser parte de la casa de Dios. Los que externamente hacen las cosas correctas, pero no de corazón, y eso se llama el formalismo. Y también los que viven en desobediencia a Dios, aunque la boca dice que le aman, que se llama hipocresía. Interesantemente, en el sentido estricto de la palabra, los cristianos no pueden ser hipócritas, porque tienen el corazón redimido que quiere obedecer a Dios. Obviamente, los cristianos sí pueden actuar en hipocresía, pero no pueden ser hipócritas. Y por eso esos dos grupos de salmos se refieren a cristianos verdaderos entre el pueblo de Dios que necesitan ser avisados y confrontados con su pecado. El otro grupo son personas que afirman ser cristianos, pero por su hipocresía se ve muy claramente que no lo son. Entonces el tema de este salmo es muy sencillamente que Dios juzga a su pueblo por su formalismo y por su hipocresía. El verdadero pueblo de Dios hará caso a esas admoniciones para honrar a Dios en adoración verdadera, mientras los hipócritas hoy van a ignorar esta parte de la palabra de Dios. Entonces, vemos en primer lugar que Dios juzga a su pueblo por su formalismo. En el siglo 7 vemos a Dios continuando con su juicio formal contra su pueblo. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. El Dios de Israel testificará contra ellos. Entonces tienen que oír y poner atención. Dice primero, el problema no eran sus sacrificios y holocaustos. Versículo 8. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré tu casa de becerros, ni machos cabríos de tus apriscos. Entonces, Dios dice, no voy a juzgarlos porque ofrecen sacrificios. Sabemos que Dios había mandado sacrificios. Ellos sí tenían que dar constantemente sacrificios, ofrendas, holocaustos de esos animales a Dios. El problema era que ellos no entendían lo que estaban haciendo. Ellos no entendían el significado correctamente de esos sacrificios, nada más estaban haciéndolo con un pensamiento equivocado. Y por eso Dios explica, yo no necesito sus sacrificios. Versículo 9. No tomaré tu casa de becerro, de machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves en los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Dios está diciendo, no necesito sus sacrificios, no deben pensar que me dan sacrificios, porque si no, yo no voy a comer. Todo es mío, y no necesito nada de ustedes. Dios no está pidiendo los sacrificios por necesidad, sino de una manera para el pueblo adorarle. Estaba simbolizando esos sacrificios, el futuro sacrificio de su Hijo, por el cual, por quien iban a ser salvados. Dios dijo, no estoy pidiendo sacrificios porque necesito la adoración, ni peor, porque necesito para la comida. Versículo 13, ¿he de comer yo carne de toros o beber sangre de machos cabríos? Claro que no. Pero así eran los dioses paganos, los dioses falsos de las naciones. En verdad, tienen que ser alimentados. Y parece que Israel se había confundido y habían empezado a pensar que su Dios era como el Dios de las naciones en su alrededor, en necesidad de su adoración, en necesidad de ser alimentado por sus adoradores. Pero Dios dice, no, para nada. Estudiamos hace 15 días, ¿verdad? En Hechos 17. Que Dios hizo el mundo, todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Porque Él es quien da a todos vida y aliento y todas cosas. Dios está diciendo, no necesito que me des esas cosas, yo soy quien doy esas cosas a ustedes. No necesito su adoración. Somos los dioses paganos, necesitaban este alimento y esos sacrificios. Creo que aquí podemos hacer una breve aplicación muy actual. Lo que está pasando en esos días en nuestro país, el Día de los Muertos. Dios no necesita el alimento y tampoco nuestros antepasados. No necesitan sacrificios, ni ofrendas, ni ninguna otra cosa. Es idolatría celebrar el Día de los Muertos. Y no es simplemente una tradición cultural. Yo sé, pastor, que no es real, pero todavía lo hacemos porque es la cultura. Tampoco. Obviamente, cualquier persona que está pensando bien reconoce que las ofrendas dadas a personas muertas no pueden alimentarle, pero la celebración de la muerte no es algo que un cristiano hace. Y menos una tradición tan impregnada del paganismo y creencias que no tienen ningún lugar en la vida de un hijo de Dios. Entonces vemos aquí al principio que Dios no estaba juzgando a su pueblo por darle sacrificios, es lo que había mandado. Estaba juzgándolos por adorarle sin entender lo que estaba haciendo. Dios no simplemente quiere un acto externo, quiere la verdad del corazón. Pues nos dice en versículos 14 y 15 lo que realmente quiere. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Es lo que Dios quiere. Invócame el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Es lo que Dios quería, es lo que Dios quiere. No simplemente un sacrificio, una adoración externa. Quiere la alabanza verdadera que viene de corazón. No solamente quería los holocaustos de una persona, su acto externo. Quería que la persona pagara sus votos. Quería que la persona hiciera lo que había prometido hacer. Dios quiere ser invocado y buscado para mostrar su amor y poder para con sus hijos. ¿Qué podemos aprender de eso nosotros, hermanos? Dios quiere juzgarnos a nosotros, a nuestra iglesia, por nuestro formalismo, por hacer las cosas correctas, pero sin pensar en lo que estamos haciendo, sin hacer esas cosas de corazón. Aquí vemos que los sacrificios no eran malos en sí mismos. De hecho, Dios los había mandado. Pero cuando era nada más la costumbre, eso no agradó a Dios. Él quería algo más que simplemente actos externos. Nosotros también tenemos costumbres y hábitos y tradiciones como cristianos en la iglesia. Y no son cosas malas en sí. Obviamente, no es malo asistir a la iglesia, ¿de acuerdo? No es malo leer la Biblia. No es malo orar, ni en privado ni en público. Y muchas otras cosas que hacemos como cristianos. De hecho, tenemos que hacer esas cosas. Dios nos ha mandado hacer esas cosas. Y Él no nos va a reprender por hacer lo que Él nos manda. Pero Dios no quiere todo eso como mero formalismo. Otra vez, el formalismo es seguir las normas establecidas, hacer las cosas externamente correcta, de manera correcta, pero sin un entendimiento correcto. Es hacer cosas por mera apariencia. Y Dios no quiere eso. De hecho, ha dicho que lo aborrece. Y hoy en día hay muchas iglesias que dicen, si tú adores a Dios de corazón, es todo lo que Él quiere. Pues son dos partes, ¿verdad? En espíritu y en verdad. En verdad tenemos que hacerlo correctamente conforme a la palabra. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros somos más tentados al otro extremo. Hacer las cosas externamente de manera correcta, pero no de corazón. Hábito, palabras, asistencia, pero no es real. Es muy peligroso y no agrada a Dios. ¿Qué pensemos entonces como iglesia? Tenemos cultos cada domingo. A veces dos cultos. ¿Eso es correcto y necesario? Asistimos, deberíamos asistir. Cantamos, ofrendamos, escuchamos la palabra, celebramos la cena como deberíamos. Pero estamos en verdad adorando y alabando a Dios de corazón. O simplemente es lo que hacemos cada semana como costumbre. Para que Dios no se enoje con nosotros. Para que no tengamos problemas en el matrimonio, con los hijos o con el trabajo. Pues, si no voy a la iglesia, Dios me va a castigar, por eso voy. Si no leo la Biblia hoy, Dios me va a castigar, por eso lo leo. Dios no quiere eso. Cuando nos examinamos como iglesia, la respuesta se ve en la manera en la cual nos preparamos para adorar a Dios. Si nos da gozo estar aquí los domingos, o si es a fuerzas, si nos da gozo pensar todo el domingo es apartado para Dios y no tengo que hacer ninguna otra cosa, si tengo mucho que hacer, entonces no me da gozo. Lo hago porque tengo que hacerlo y no quiero ser reprendido ni por Dios ni por el pastor. Y Dios dice, eso es puro formalismo y no me gusta, no me agrada. También estamos aquí en el culto, nos hemos preparado, venimos a tiempo, aquí estamos. Lo que dije antes, ¿qué queremos decir cuando recitamos el credo cada domingo? ¿Estamos pensando lo que estamos diciendo o somos como buenos católicos romanos, nada más con las palabras? ¿Aprendemos con la palabra es leída y predicada? ¿Cómo sabemos si aprendemos? ¿La aplicamos a la vida o se queda aquí? La palabra es predicada, qué bonito, se queda. Y voy a mi casa, es otra vida. Dios no quiere simplemente nuestra asistencia o nuestras palabras, o aunque escuchamos la palabra. Dios quiere la alabanza verdadera de corazón. Dios quiere que hagas lo que prometes, que pagues tus votos, dice el versículo. Dios quiere que tu cristianismo no sea solamente de labios, sino que hagas lo que deberías hacer y de corazón. Él quiere que en verdad le busques en el día de tu angustia para que Él reciba la honra. Entonces, hermanos, no hacemos absolutamente nada porque Dios lo necesita. Que nunca tengamos esta confusión. Dios no necesita que tú leas su palabra. Dios no necesita que asistas a la iglesia. Tú necesitas esas cosas, no Dios. No pienses que estás dando algo a Dios porque tomas 2 horas de tu día el domingo para estar aquí. No pienses que estás o que Dios está mejor porque un día tú decidiste leer tu Biblia. A veces pensamos así, está completamente equivocado. O peor, que hay personas que piensan que están dando algo a Dios por asistir a la iglesia, por ejemplo, y piensan que por eso Dios les debe algo. O sea, hay personas que piensan así en cuanto a la salvación, ¿verdad? Si yo hago suficientes buenas obras, Dios tiene que aceptarme en el cielo. Si yo soy una persona amable con todos, un buen cónyuge, un buen hijo, si doy mi dinero a los pobres y no trate mal a la gente, Dios no puede mandarme al infierno porque soy una buena persona. Dios me debe el cielo. Y sabemos que no. Dios no te debe nada menos el infierno, que es lo que tú mereces. Un solo pecado es suficiente para condenarte para siempre. Santiago 2:10. Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Tú no puedes hacer nada para que Dios te salve. Él no necesita nada de ti. No lo puedes dar nada, porque todo ya le pertenece. Dios no quiere tus obras, porque su Hijo ya ha hecho todo, y Dios está satisfecho por Cristo, no por lo que tú puedes hacer. Lo único que una persona aquí sin Cristo necesita es creer en Cristo, reconocer que sus buenas obras ni son buenas, que son trapos de inmundicia, y solamente creer en lo que Cristo ha hecho para la salvación. Él hizo lo que tú no puedes hacer para que vivas para siempre con tu Dios. Pero no son los incrédulos. Desafortunadamente, a veces los cristianos tienen este mismo pensamiento equivocado. Que Dios nos debe algo porque le obedecemos, ¿verdad? Yo leo la Biblia cada día. Yo oro cada día. Yo voy a la iglesia cada domingo. Entonces, no debería pasar por ese sufrimiento. Dios me debe una vida más tranquila porque le obedezco. Yo debería recibir lo que pido porque he cumplido todo lo que Dios me manda. El mismo problema. Dios no te debe nada. Y por eso muchas personas dejan de asistir a la iglesia o dejan de leer la palabra cuando están en tribulaciones porque no está funcionando. ¿Para qué ir a la iglesia si yo cumplo todo lo que Dios me dice y de todo modo tengo esos problemas? Pues mejor no voy. Eso nos ha pasado aquí con muchos. Es muy triste. Porque no entienden que Dios no nos debe nada. Cristo dijo en Lucas 17:10, así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, digan, siervos inútiles somos. Hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Dios no nos debe nada cuando le obedecemos, porque obedecerle es simplemente nuestro deber. Entonces, como el pueblo de Dios, que tengamos mucho cuidado con el formalismo. Hacían las cosas externamente, pero sin el corazón para Dios. No queremos ser como los fariseos en tiempo de Cristo. Otra palabra para formalismo, ¿verdad? Fariseísmo, ser como los fariseos. Cristo dijo que eran como sepulcros blanqueados. Por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos, de toda inmundicia. Y en la iglesia hay personas así. De fuera parecen muy bien. Siempre están aquí. Dicen las palabras correctas. Pero su corazón está lejos de Dios. Dios no quiere que simplemente cumplamos sus reglas externas. Él dijo, el amar a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Cualquier persona puede hacer las cosas bien externamente. Es fácil. El cristiano es caracterizado de su relación con su Padre. Pues con mucho cuidado. Porque primero vemos que Dios juzga a su pueblo por su formalismo. En la siguiente parte del Salmo vemos también que Dios juzga a su pueblo por su hipocresía. En versículo 16 vemos muy claramente una transición. Dios ahora está dirigiéndose a otro grupo de personas. Dice, pero al malo, dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Esas personas son los hipócritas. Al malo, dijo Dios. Como vimos al principio, un cristiano verdadero no puede ser un hipócrita. Puede actuar en hipocresía. Pero la persona hipócrita, en el sentido muy estricto de la palabra, no es un hijo de Dios. Es una persona mala. Aquí hay muchos que afirman ser parte del pueblo de Dios, pero que son hipócritas porque no pertenecen a Dios. Ellos saben qué hacer, ellos saben qué decir y engañan a muchos. Son personas bautizadas. Son personas que son miembros de la iglesia. Pero son hipócritas, malos, y no conocen a Dios. Como Dios dice aquí, esto se ve claramente porque dice, aborrecen la corrección y echan a su espalda sus palabras, aunque hablan de sus leyes y se han comprometido con su pacto. ¿Ustedes podían escuchar, sentir el tono de voz de versículo 16? Al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y tomar mi pacto en tu boca? Está diciendo, no hablen de mí, ya dejen de hablar de mí. Ya dejen de hablar de mi palabra y mi pacto. Ustedes no son míos. Aborrecen la corrección y echen a la espalda mis palabras. Dejen de ser hipócritas. Lo que leímos en 2 Pedro en la lectura hoy. Y yo no escojo la lectura para ir con la predicación, pero Dios siempre sabe. Todas esas personas que dice, hubiera sido mejor para ellos, ni hubiera estado en el camino de Dios en el primer lugar, que después rechazarlo y abandonar el camino. Es mejor para la persona decir, yo no creo en Dios, no quiero nada que ver con Dios, y ahí se queda. La persona que viene y dice, sí, amo a Dios, sí, creo en Dios, sí, y no es la verdad, y actúas como el mundo, eventualmente te vas con todos los demás. Tu condenación es mayor. Ustedes que han escuchado mucho la palabra de Dios y todavía no quieren hacerle caso. Porque no solamente pasa aquí con Israel, pasa con nosotros también. En todas las iglesias, no solamente aquí, en todas las iglesias. Hay personas que se llaman cristianas, pero todo es externo. Ellos cumplen con sus deberes. Están en el culto, o parte del culto, por lo menos. Llegan para la predicación. Están cada domingo. O casi cada domingo, para que nadie puede regañarles diciendo que no están viendo van a la iglesia. Sí voy a la iglesia, sí, pero lo menos tiempo posible, nada más de vez en cuando. Ellos tal vez leen un versículo cada día, oran de vez en cuando, pero no con la iglesia, pues es demasiado. Y dicen, yo cumplo con mis deberes. Y es pura hipocresía. Porque aborrecen cualquier corrección. Esas personas no aguantan ser confrontados con sus pecados. El pastor dice algo, otro hermano se ofende y ya, adiós. Echan a su espalda la palabra de Dios. Pero aunque hablan de Dios y su ley y su pacto, no son sus hijos. Y aquí Asaf, el salmista, no solamente nos dice que son hipócritas, sino también es muy específico en cuanto a ejemplos de su desobediencia. Versículos 18 a 20. Entonces, ¿cómo son esas personas? ¿Cómo son esos hipócritas? Si veías al ladrón, tú corrías con él. Con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Esas personas que dicen que aman a Dios, pero ignoran sus mandamientos claros. Vemos aquí que desobedecen todos los mandamientos para aquí en lista 3. ¿Se dan cuenta? El séptimo, el octavo y el noveno mandamiento. Versículo 18. La desobediencia en contra del octavo. ¿Qué dice? No hurtarás, no robarás. Ves el ladrón, tú corrías con él. Ves una persona robar, tú lo haces también. Recuerden, esas personas hablan de la ley de Dios, pero no la obedecen. También roban a los demás. Segunda parte del versículo 18, vemos el séptimo mandamiento. No cometerás adulterio. Con los adúlteros era tu parte. Hablan bien, de fuera parece que están bien, pero son adúlteros. Y como Cristo enfatizó en Mateo 5, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. En versículos 19 y 20 vemos el pecado de quebrantar el noveno mandamiento. ¿Qué es? No hablarás con tu prójimo falso testimonio. Dice que su boca metía en mal, su lengua componía engaño. Otra traducción dice, das rienda suelta a tu boca para mal. Y tu lengua trama engaño. Así que hablaba con su hermano calumniando. Así son los hipócritas. Dicen que creen la ley de Dios. Aquí los domingos dice la ley con nosotros, a veces en voz alta. Pero roban. No son puros en sus corazones. Y dan rienda suelta a sus lenguas. Calumniando a sus propios hermanos. Son personas que no toman en serio el pecado. Y piensan que Dios está satisfecho simplemente con algo externo. Pero Dios juzga el corazón. Él no es como nosotros, dice el versículo 21. Esas cosas hiciste, yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Dios no va a guardar silencio para siempre, porque Dios no puede ignorar el pecado, así como nosotros hacemos. Dios toma en serio la hipocresía y la juzga. Hay personas que afirman ser hijos de Dios, pero Dios no las reconoce. ¿Quiénes son? Porque no son míos. He sido bautizado. ¿Y? Soy miembro de la iglesia. ¿Y? Tu corazón está lejos de mí. El versículo 22 es el aviso. Entended ahora esto. Los que os olvidáis de Dios, no sé qué os desparece y no hay quien os libre. Dice, entienden, consideren, tomen en serio lo que Dios está diciendo. Porque si no, hay juicio. No sea que los despedace y no hay quien los libre. Hay un juicio eterno para los hipócritas. Porque no conocen a Dios. Tal vez hay personas aquí que son hipócritas. Que están escuchando en línea. Jóvenes. Adultos, ustedes saben qué decir con sus bocas. Ustedes saben cómo actuar aquí en la iglesia, pero no conocen a Dios. Tal vez ha estado aquí en la iglesia por muchos años, o en una iglesia por muchos años, pero todo es hipocresía. Pues Dios ha sido muy misericordioso contigo hasta este momento, porque todavía estás vivo y con la oportunidad de arrepentirte. Porque dice en 2 Pedro 3, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios te ha mostrado misericordia, porque todavía tienes tiempo para arrepentirte, cree en Él. Pero si tú continúas en tu hipocresía, Él te juzgará. Continúa diciendo, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Tú no sabes cuándo vas a morir, cuando Cristo regrese, en cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Sabiendo eso, entonces, arrepiéntete y en verdad cree en Dios. De puesto que todas esas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Si ustedes sabiendo que Dios ha sido muy misericordioso, que todavía no ha destruido el mundo y todavía tienes tiempo para arrepentirte, sabiendo que Dios sí va a destruir el mundo, va a juzgarte un día, pero todavía tienes tiempo, ¿qué es la única respuesta sabia? Vivir de manera santa y piadosa, no para ser salvo, sino porque ya has sido salvo. No esperes más tiempo. No sigas viviendo como hipócrita. Hay un juicio eterno para ti. Hoy es el tiempo para arrepentirte de corazón y pedir a Dios que te cambie para siempre. El Salmo termina, versículo 23, con lo que sí agrada a Dios. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Cuando alabamos a Dios en verdad, no solamente los labios, sino el corazón, eso le agrada. Cuando ordenamos nuestro camino, cuando nos organizamos, escuchen, cuando organizamos nuestras vidas, que están tan desorganizadas, para andar en el camino de Dios, esto es lo que le agrada, nos mostrará su salvación. Entonces, este salmo es primero un llamado para ti, cristiano, a no quedarte en o no caer en el formalismo, sino alabar a Dios y ordenar tu camino de corazón. Tienes que alabar a Dios en espíritu y en verdad. Lo que hacemos sí es importante, lo hacemos en verdad, seguimos los mandamientos, pero tenemos que hacerlo de corazón, conscientes de lo que estamos haciendo, y no solamente haciendo algo externo y pensando que Dios está satisfecho. Entonces, no, para no malentender, no es que ya no deberíamos preocuparnos por las cosas externas, por las palabras o las acciones. Los hábitos de asistir a la iglesia, leer la Biblia, orar, todas esas cosas, son cosas importantes, son mandamientos. Pero es también cómo hacemos esas cosas, por qué hacemos esas cosas, con qué actitud hacemos esas cosas. Pensamos en lo que leemos, pensamos lo que decimos cuando hablamos, lo ponemos en práctica. Lo que nos anima es que sí podemos. Si somos hijos de Dios, por lo que Él ha hecho en Cristo, sí podemos actuar de esta manera correcta. Dice que Dios ha puesto sus leyes en nuestros corazones. Dios ha escrito sus leyes sobre nuestros corazones. Ya pertenecemos a Cristo por la redención. Y por eso sí podemos adorar a Dios de corazón. Sí es posible. No lo vamos a hacer perfectamente hasta la gloria, por supuesto. Pero sí podemos hacerlo aquí también. Entonces, que continuemos haciendo eso, si lo estamos haciendo de corazón. No pensando que así Dios nos debe algo, simplemente porque le amamos y queremos vivir por Él. Pero para los hipócritas, los que necesitan la salvación de Dios, otra vez te pregunto, ¿por qué quieres continuar bajo el juicio de Dios? Dios no se complace en lo que haces. Dios no va a aceptarte en el cielo porque vas a esta iglesia o cualquier otra iglesia y das a los pobres y no pegas a tu esposa. Dios no te debe la salvación porque actúas bien de vez en cuando o porque intentes vivir una vida tranquila. Necesitas a Cristo, el único quien te puede salvar de tus pecados, el único quien ya satisfizo los requisitos de su Padre. No continúes viviendo un engaño, ni engañándote a ti mismo, ni intentando engañar a los demás. Porque el versículo en 1 de Pedro que leí al principio se aplica. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Pero el versículo continúa diciendo, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si Dios va a juzgar a su propio pueblo, ¿cuánto más va a juzgar a aquellos que no son suyos? Sin esperanza. Entonces, que no cometamos el error de pensar que Dios es como nosotros. Porque Él toma en serio el pecado. Dios no está interesado en los meros actos, las costumbres en sí. Quiere una obediencia verdadera de corazón. Que nos examinemos entonces para saber en qué grupo estamos. Los que hacen cosas de manera externa, pero no de corazón. O los que desobedecen a Dios mientras diciendo que son sus hijos. Tal vez ahora estás bien. Y por eso damos gracias a Dios. Pero con mucho cuidado, porque siempre, siempre somos tentados a caer en esos pecados. Pero gracias a Dios, su Hijo ha cumplido todas esas demandas de la ley. Cristo ha sufrido por nuestro pecado. Cristo ya sufrió por nuestro formalismo y por nuestra hipocresía. Que creamos en Él entonces, arrepintiéndonos en verdad, adorando a Dios en espíritu y en verdad, no para estar bien con Dios, sino debido a lo que Él ha hecho por nosotros. Vamos a orar. Padre, te pedimos que con el poder de tu Espíritu Santo apliques tu palabra en nuestros corazones. Te rogamos, Señor, que cumples tu promesa de que tu palabra no va a volver vacía. Y entendemos, Señor, que a veces tu palabra es predicada para la condenación de alguien. Porque no puede ser que no sabía la verdad. Te pedimos, Señor, te rogamos que eso no sea el caso de nadie aquí. Que tu palabra hoy fue predicada para salvación y no para condenación. Que los jóvenes y los adultos aquí, personas escuchan este mensaje, que son hipócritas. Porque dicen lo correcto y hablan de ti, pero no te conocen. Que hoy, Señor, sea el día de su salvación. Que dejen engañarse a sí mismos, a los demás. Que se arrepienten sus pecados para conocerte como su Dios y Salvador. Y te pedimos para nosotros, tus hijos, Señor, que tampoco estemos viviendo pensando que estás satisfecho con cosas externas. Algunas horas cada semana. Las cosas que hacemos, Señor, tú quieres el corazón, el gozo, la prioridad de nuestras vidas. Señor, convéncenos de nuestro pecado para que no haya juicio sobre esta iglesia local. Señor, ten misericordia por Cristo, porque su sangre ha cubierto nuestros pecados y ya somos tus hijos por medio de Él. Límpianos de nuestra maldad, te pedimos, para que podamos entender y servirte. Señor, haz una obra en tu iglesia, en esta iglesia local. Haz cambios. Transfórmanos, te pedimos, Señor, para que no continuemos en esos pecados, sino que te glorifiquemos con toda en nuestra vida. Eso te pedimos en nombre de Cristo. Amén.